Alejandro, buen día, ¿cómo estás?
Bien. Primero, viejo, la solidaridad, me parece increíble lo que te ha sucedido con este tema de no dejar hablar a algunos colegas de Rosario. La solidaridad para todos, ¿eh?
Sí, bueno, el agradecimiento, y sobre todo porque debe haber una respuesta institucional en este sentido, Alejandro, ¿no? Vos lo sabes bien, es difícil a veces en esta provincia poder ejercer la profesión en torno de, sobre todo, el gobierno provincial, algunos ministros que se muestran siempre muy sensibles a lo que se dice o a lo que se escribe. Así que, por supuesto, que viene bien el apoyo, por supuesto.
Pues es lo que a mí me parece que ha sido, discúlpame que te hable así, ¿no?, de cuarta, es que muchos periodistas, por defender a Tognoli, hayan hecho una casa de bruja y matar al mensajero, aquello que para nosotros es precioso, ¿no? Es precioso. Sí, investigar al que sacó a relucir una investigación. Me parece que es tremendo eso.
Bueno, mirá qué oportuno lo que decís, Alejandro, porque yo razonaba esto esta mañana, cuando colegas por los que tengo mucho respeto te dicen fuera de micrófono, bueno, está bien, sí, pero claro, entendemos, es tremendo. Las cajas negras policiales, el rol que ha jugado los policías jerárquicos que quedaron en actividad, pero Tognoli era distinto. ¿Cómo? Pareciera que la personalidad que tiene el comisario, que fue jefe de la policía, opaca todo, ¿no? Y si sos el jefe de la policía y antes pasaste por la brigada de drogas, podés ser macanudo, bárbaro, te puede dar información. Si vos reconoces que la estructura policial recauda, bueno, es el jefe, digamos que, no sé cuál es la discusión. Entonces se paran porque tratan de salvar por allí algunos miembros del gabinete provincial. Eso es lo que termina haciendo mucho ruido, ¿no? La policía es corrupta, pero el jefe no.
Claro. Bueno, yo te comento una cosa, José. Yo una de las cosas que dije, aparte te la tengo que confesar, ¿no? Yo decía, a mí me costaba creer que el jefe policial, por su personalidad, fuera un narco policía. Ahora, no por eso puedo y tengo que hacer una defensa acérrima, todo lo contrario, hay que escuchar todas las voces, hay que escuchar a aquellos que tienen acceso al expediente, hay que ver lo que la justicia dice, porque indudablemente por un contacto circunstancial y meramente periodístico y funcionario, uno no puede decir, che, este tipo es inocente sí o sí.
Pero Alejandro, si la policía fuera dirigida por Blancanieves y Cenicienta, hoy el ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lamberto, no diría que hay que fundar las bases de una nueva policía. Me parece que hay una gran hipocresía en la provincia de Santa Fe. ¿Por qué quieren fundar las bases de una nueva policía? ¿Por qué esta no funciona más de este modo? El propio Lamberto, cuando encaró a los periodistas el último viernes y hablaba de los policías, decía, la policía que funcione con criterio de caja no tiene futuro. Bueno, hasta en la pública ya se reconoce esto, que era un secreto a voces y que se había desmadrado. No sé cómo lo han vivido los santafesinos, pero te puedo asegurar que Rosario, y eso es lo que me encargué de escribir en su momento, acompañando la nota de Tuni Colman en Página, eran la serie de episodios de asesinatos que parecían más propios de otras ciudades latinoamericanas, mucho más violentas, que la de Rosario, tal como la conocíamos, Alejandro.
Se ha dicho muchas veces en esto que muchas suele suceder, ¿no? Algunas manifestaciones mediáticas parecen más perito de parte que una mirada política. Desde cualquier lugar es legítimo, pero bueno, puedes confundir el rol de periodista con perito de partes. Que Oscar Ledesma está desaparecido, que negó todo, ¿es así?
Oscar Ledesma, hablé durante gran parte de la tarde del viernes. Oscar Ledesma, tengo la grabación de la conversación, Alejandro, en donde él reconoce que ese era el rumor más extendido, un comentario marcado que trascendía. Digo, Oscar Ledesma no era el choripanero de la puerta de la jefatura, ¿eh? Oscar Ledesma era un comisario mayor, jefe de la división judiciales, que trabajó gran parte de su vida en General López, que vivía allí, en ese departamento, y que en el momento de hacer esa declaración era jefe de judiciales de Villa Constitución. Estamos hablando de un comisario mayor. Después, algunos podrán leer y ir más allá, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que le preguntamos en la nota? ¿Por qué no hizo la denuncia? ¿Cómo se sentía usted si el comentario más extendido es que un narco de Villa Cañas le pagaba al jefe de drogas? Esto también desnuda que en una estructura piramidal que tiene reglas de oro, reglas institucionales, el que quiere ascender no rompe esa regla, Alejandro. ¿Será posible hablar en esta provincia sin hipocresía sobre lo que cada uno de nosotros puede escuchar, no de un taxista cuando se sube, de funcionarios que están en hoy activos o que pasaron por esa posición, de policías que ya no están activos o de policías que están en actividad?
¿Vos sé que
sorprende esto?
Vos sé que por primera vez, en este caso Hermes Wiener, estuve charlando hace 15 minutos al aire, y por primera vez reconoció el mayor error de ellos fue permitir que los ascensos de los jefes los decidiesen sus propios pares, con lo cual, digamos, lo deciden sus propios cómplices.
Bueno, en una estructura piramidal con estas reglas de oro, bueno, el que asciende es el que respeta determinadas reglas, como en tantos otros lugares, a veces hasta en los medios de comunicación, en los partidos políticos, ponelo donde quieras.
Ahora, cuando el gobierno dice, no nos avisaron, más allá que es tremendo, ¿no?, porque es que el Poder Judicial notifica al Poder Político sobre una investigación, esto si fuese el gobierno acá sería un escándalo, ¿no?, si sale la presidenta a decir, che, no me avisaron que lo estaban investigando a Vudú, por ejemplo. Pero también hablo que tengo entendido que la provincia sabía, a partir de denuncias de Ledesma, a asuntos internos sobre las grabaciones, sobre los mensajes de texto.
Yo lo que tengo es que tanto el jefe Tonioli estaba siendo investigado por asuntos internos, como por el comisario, como el comisario Cristian Sola también estaba siendo investigado por asuntos internos. Y esta es la otra gran hipocresía. Esa es una división, al frente del cual tiene un hombre honesto, que bien podían darle carnadura política, respaldo y avanzar. Lo que no se decidió nunca es avanzar, o mejor dicho, asuntos internos fue el acelerador que presionaban cuando había ministros como Leandro Corti o que levantaban la pierna para no confrontar con la policía, ¿no? Digo, pensar después del cimbronazo que fue en Rosario, varias y recurrentes y regulares amenazas de bomba a bancos, por ejemplo, ¿no? Ahí se notaba la tensión. Y en esa tensión de gobernar, que hay que reconocerla, Alejandro, tampoco debemos discutir a nosotros, en esa tensión de gobernar a la policía, hubo aciertos y hubo errores. Pero asuntos internos por sí tiene la posibilidad de investigar patrimonialmente, no solo a vos como persona, sino también a tu entorno familiar, que es lo que se está diciendo.
Claro, aparte uno está hablando, si hay una sospecha de enriquecimiento ilícito, no será justamente porque se le va a vender pastelitos.
Bueno, si estás como jefe de drogas, me parece que no hay que ser muy...
En todo caso, Rabiol, les digo, chiste fácil, ¿no? Ahora, te pregunto, José, se ha querido desnaturalizar con el tema de la clave. Lo que yo tengo entendido, que y habiéndolo escuchado ayer la fiscal aquí en la radio, es que no necesariamente es el número de la clave, sino también desde qué computadora se accede a la búsqueda de las matrículas.
Bueno, exactamente. Eso, y además la relación de jerarquía. Porque si vos como jefe de droga de la provincia le decís al comisario de Villa Cañas que se fije por el registro porque le diste la clave vos, bueno, a ver, a lo mejor en la justicia se puede prestar suspicacia, pero una estructura piramidal en donde se respetan las órdenes, me parece que es muy claro. ¿Vos pensás que un comisario de Villa Cañas recauda de droga sin que el jefe provincial se entere, Alejandro?
Ahora, ¿sabes cuál es el...
¿Vos José... pensás que alguien puede hacer un negocio chiquito con un arco del tamaño de Ascaini?
Ahora, hablando de Ascaini,
no la boca en ningún lado, ¿no?
Hablando de Ascaini, qué rápido que después lo atraparon, pero tengo entendido que el peritaje, yo le contaba recién acá a la audiencia y hablábamos con los chicos del programa, que el 96% era azúcar. ¿Es así?
Yo leí hoy en el diario La Capital esa pericia. Entiendo que hay colegas en Santa Fe que tienen el mismo resultado de la pericia que dio. Ahora, así se abre un abanico de especulaciones, porque Ascaini lo detienen en un Audi, en un auto de alta gama, con un kilo de, para hacer números redondos, con un kilo de lo que se suponía era cocaína. ¿Quién cambió la prueba? ¿O acaso iba a tomarse un café Ascaini porque llevaba un kilo de azúcar? Con 40 de cocaína nada más el kilo, no, es raro, no conozco que se comercialice de ese modo el azúcar en Santa Fe, pero bueno, es raro porque él había advertido que compraba droga con el permiso o haciendo negocio con policía de drogas peligrosas. Es raro porque él se jactaba en todo Villa Cañas y eso fue uno de los objetivos, ¿no? Tumbar a dos de los narcos más conocidos, Totola Orozco en Firmat y él en Villa Cañas. De la manera en que se lo hizo, parece ser la menos prudente.
José, te hago una pregunta, porque muchas veces esto genera muchos roces, suspicacias, boludas, por cierto, ¿no? En la Argentina de hoy, un jefe policial, jefe de provincia, ¿no?, de una de las fuerzas, debe ser la tercera en cantidad de agentes, ¿puede llegar a ser jefe siendo una carmelita descalza, orinando agua bendita y sin ser cómplice por acción o por omisión de lo que dice la gente y de lo que dicen muchos por debajo de la complicidad con las cajas negras, con la trata de personas, con el contrabando, con la apertura de boliches, con todo eso?
Yo opino, y esto es una opinión.
Sí, por supuesto.
De investigación, es una opinión. Yo creo que no, de ninguna manera, porque vos no podés ser inocente si sos cómplice. Lo que me preocupa, Alejandro, esta hora, es si el poder político no pudo condicionar y gobernar a la policía porque le temió ante las amenazas de cimbronazos o porque se asoció. Y eso nadie lo responde aún y todavía no están las pruebas para el caso. Cuando no podés establecer una relación de autoridad, uno de los motivos por los cuales no puedes hacer es porque es tu socio y no tu empleado, como es la policía.
Se ha querido desnaturalizar lo que es el mensaje de texto entre Nidia Luquez, que dice, bueno, yo tengo una hija adicta y que fue simplemente querer averiguar dónde la podía recuperar. ¿Es realmente tan menor el rol de Nidia Luquez en todo esto?
Como en todos los episodios en donde hay gente involucrada de este nivel, lo de Nilda Luquez es una historia que ella cuenta desde un lugar de madre preocupada por su hija adicta. Ella conoce muy bien la noche, como dice en la nota, porque durante 20 años tuvo el cabaret Star Tree con su concubino allí en Venado Tuerto, ¿no? Pero lo cierto es que ella reconoce el sentido de lo que es esa comunicación, ¿no? Pregunté quién vendía y qué pasaba, me contestaron, Ascaini vende, arregló con Toñoli por 30.000 pesos. Eso es lo que termina confirmando también Ledesma. Bueno, algunos colegas, en lugar de salir a enmendar la plana y tratar de defender la pauta oficial provincial, lo hubiesen buscado a Luquez, lo hubiesen buscado a Ledesma y se hubiesen ahorrado algunos editoriales que van a quedar para la vergüenza de esta provincia.